uno de los ayudantes de Simeone en el cuerpo técnico la próxima temporada, el que fuera capitán sempiterno, capitán rojiblanco, y que el segundo entrenador, el que va a estar ahí codo con codo en los entrenamientos con el Cholo, va a ser Nelson Vivas. Pero te estoy preguntando por el Monoburgos en el foro de Radio Marca, en el grupo WhatsApp 628-26-90-92, y también te estoy preguntando por el deseo que siguen manteniendo algunos clubes liderados por la Unión Deportiva Las Palmas de jugar los partidos que le resten en casa, ya Canarias desde el lunes presumiblemente en fase 3 y por tanto con la connivencia de la comunidad autónoma, del gobierno de Canarias, que es quien dijo Pedro Sánchez, cada comunidad autónoma en fase 3 será quien lleve las riendas de esta última fase de la desescalada. Con la connivencia del gobierno de Canarias, la Unión Deportiva Las Palmas quiere jugar los partidos con público, los que le restan en el estadio de Gran Canaria. ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? 628-26-90-92. De eso vamos a hablar y de otras cosas enseguida en el tiempo de opinión y análisis de este programa con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con José Manuel Oliván, María José Ostalrich y Felipe del Campo.
Teníamos una tarea pendiente, Toribio. ¿Estás ahí, verdad? Toribio.
Aquí estoy.
Ah, qué susto. De repente he escuchado el silencio y digo, no, el silencio no puede ser. Tiene que aparecer el responsable de la información del Real Madrid en Radio Marca, entre otras cosas, para, y nos metemos a la máquina del tiempo, recordar qué tal día como hoy, qué pasó, Toribio.
Pues que el conjunto blanco conseguía la duodécima Copa de Europa, a la sazón el doblete, porque venía de ganar dos semanas antes la Liga en Málaga, y el conjunto blanco se citaba en Cardiff contra la Juventus.
Pues venga, vamos a meternos en esa máquina del tiempo que nos costó un pastón en su día y hay que rentabilizarla. Nos vamos al 3 de junio de 2017, tal día como hoy.
La máquina del tiempo.
Bueno, para Modric, va Madrid, entrega hacia la parte derecha, balón para Carvajal, se detiene el reloj, centro malo, lo intentó de izquierda, de derecha imposible, el Madrid absolutamente volcado, el dominio es absoluto del equipo de Zidane, sufre muchísimo la Juve, un mero espectador, aunque es error de Isco, trae problemas para el Madrid porque recuperó Alves, menos mal que falló en la entrega y para Dybala. Esas pérdidas son letales para el Real Madrid. No sé qué le dice Casemiro a Dani Alves, que se queda ahí de rodillas viendo cómo maneja Toni Kroos, entregando para Karim Benzema. Zona de extremo, encara uno contra uno ahí ante Barzagli. Balón atrás para Toni Kroos. Hubo rechace, lo intenta Casemiro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Casemiro! Y tiró la puerta abajo Carlos Enrique Casemiro en la hora de partido, en una pelota lejana, en una pelota para el golpeo de peine total, en una pelota invisible para Buffon, en una pelota de Champions, en una pelota que vale un 12. Gol de Casemiro, el hombre que rompió la filosofía del Madrid. Gol del 14, gol morado, gol nazareno, gol brasileño, gol en Cardiff, gol del Madrid, Juve 1, Real Madrid, te puedes ir a...
La máquina del tiempo.
La desenchufamos, ya hemos vuelto al presente, 3 años después. Fue un año importantísimo para el Real Madrid, Toribio, con ese doblete Liga Champions y aquel gol de Casemiro a la Juventus en Cardiff, ¿eh? Donde Bale no fue profeta en su tierra y sí Isco, ¿no? Porque Isco sentó al galés.
Sí, fue la consolidación del proyecto de Zidane, apostando por ese rombo. No contra todo pronóstico, porque Bale días antes se había descartado para ser titular. La final fue el 3 de junio, Bale se lesionó el 23 de abril contra el Barcelona y bueno, se consolidó ese equipo para la historia con Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco y arriba Benzema y el bigoleador Cristiano Ronaldo.
Pues vamos a ver si el Real Madrid es capaz de esta misma temporada de volver a tocar metal en la Champions. Tendría que remontar, tiene que remontar si quiere seguir adelante y estar en cuartos ante el Manchester City. ¿Algo más, Toribio?
Pues nada más, que el equipo ha trabajado en el día de hoy, atentos a Nacho, a ver si ya ha vuelto con el grupo, mientras que Luka Jovic sigue al margen de sus compañeros.
Gracias, Miguel Ángel.
Hasta luego, Rafa.
Por cierto, que el Real Madrid y también el Atlético han comunicado una campaña conjunta Madrid por Madrid, una campaña solidaria capaz de involucrar a toda la gente de Madrid en ayudar a sus vecinos a superar este momento que estamos viviendo todos con la pandemia. Entra en Madrid por Madrid, es decir, madridxmadrid.ihelp.org.es y colabora porque un poco de todos es lo que ahora necesitan muchos. El Madrid y el Atlético juntos en Madrid por Madrid. Vamos precisamente con la actualidad ahora del Atlético de Madrid.
Energía Rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid.
El último minuto que esté acá, intentaré cumplir los objetivos, porque es lo fundamental. Yo me quiero retirar del Atlético de Madrid siendo campeón. Eso que les quede claro a todo el mundo.
Es la noticia del día en el Atlético de Madrid, el adiós anunciado por el propio Mono Burgos, el adiós de el que ha sido estas temporadas pareja en ese tándem perfecto en el banquillo del conjunto rojiblanco con Simeone. Mono Burgos empieza cuando acabe esta temporada. Pablo López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas.
Va a empezar, ya lo anunció Edu García hace meses en Marcador, va a empezar cuando termine esta campaña su carrera como primer técnico en solitario.
Sí, yo creo que ya se lo ha ganado, ¿no? No es la primera vez que hablamos de esta posibilidad en este espacio. Se lo ha ganado, ha estado muchos años a la sombra y es una sombra muy importante de Diego Pablo Simeone. Es verdad que ha tenido su cuota de protagonismo y de reconocimiento, y no es fácil cuando el primer entrenador es alguien tan mediático y tan importante como el Cholo Simeone, pero en cualquier caso hay que agradecer desde luego al Mono Burgos todo el trabajo que ha hecho, porque gran parte de las jugadas más importantes de estos años del Atlético de Madrid, es decir, la pizarra, los corners, las faltas laterales, que en algunas temporadas ha dado mucho, mucho rédito, muchos frutos, bueno, pues han salido de su cabeza y de sus tizas, así que hay que darle las gracias, hay que desearle suerte. Aún no se sabe dónde va a ir, pero es verdad que es una cosa que él llevaba runtando muchos meses, y ya la radio, como bien dices, lo contamos hace bastante tiempo. El Mono dejará de hacer pareja con el Cholo Simeone, y a la expectativa de Gaby, de los Thiago, como ya contamos en este programa, a medio plazo, de momento, el que se va a sentar como segundo entrenador la temporada que viene en el Atlético Madrid, si no cambia nada, sí señor, será Nelson Vivas, que ha sido hasta ahora el tercero, el que estaba sentado dos escalones a la derecha de Diego Pablo Simeone. Bueno, será, asciende un escalón, si se me permite la expresión, y se situará muy cerquita del Cholo. Es verdad que Nelson Vivas tiene una muy buena relación con los jugadores, era que incluso alguno le llegaba a vacilar, porque cuando se le fichó, se hizo muy viral el empresario del Atlético esas imágenes en las que él, en un momento de enfado en la Liga Argentina,
se parte la camisa.
Se rompía la camisa, sí. Entonces muchas veces los jugadores en los entrenamientos y tal le vacilaban cuando fallaban algún control o tal, pues le vacilaban con romperse, con estallarse.
De hecho, hay un montaje buenísimo, López, que lo habrás visto, de Nelson Vivas en el momento que se rompe la camisa con una escena de striptease de Demi Moore.
Sí.
No sé si lo has visto, porque el montaje es de un genio.
Ya sabía que te ibas a tirar por lo picantón.
Bueno, ¿sabes? Por la masa, da igual. Por lo picantón o por la masa. Es Nelson Vivas alias el Hulk, ¿no? La masa.
Sí. La verdad es que, bueno, pues eso. Y desear toda la suerte del mundo al Mono, que ha dejado una impronta muy importante. Pues yo creo que hasta la llegada de Sarabia era el segundo entrenador más conocido de la Liga Española. Porque ya no solo porque su físico impone y porque es un tipo muy reconocido, lleva muchos años en el fútbol español, portero del Mallorca, del Atlético de Madrid, muchos años, pero ha habido momentos inolvidables del Mono Burgos. Yo no soy Tito, yo te arranco la cabeza, que le dijo a Mourinho en esa final de Copa. O sea, son cosas que, bueno, pues que han llenado de conversaciones, horas y horas de conversaciones en los alrededores del Calderón y del Metropolitano, esa vehemencia, ese ímpetu con el que normalmente enfocaba el Mono Burgos, que se ha sentado bastantes veces por las sanciones de Simeone en el banquillo del Atlético. Así que, pues eso, mucha suerte, te lo has ganado. Y donde vayas, que te vaya bien.
Pues veremos a Nelson Vivas como segundo entrenador la próxima temporada, junto a Simeone y en el cuerpo técnico a Gavi, como te contamos en este programa hace una semana, ¿no? El lunes de la semana pasada. Sí. Me voy a quedar escuchando a Nuno Burgos un poquito más. Sí, un poquito más, iba a decir, de la despedida que el propio Atlético Madrid ha grabado ese vídeo con el Nuno Burgos anunciando el que lo deja cuando acabe esta temporada, pero te iba a preguntar precisamente que hoy de actualidad, poquito porque no han entrenado, pero sí que hay que estar pendiente de los cedidos, ¿no?
Eso es, y bueno, si quieres lo dejamos para mañana el asunto de los cedidos, como tú prefieras. Te cuento que no han entrenado, que hoy el equipo ha descansado por aquello de la distribución de cargas de trabajo. Está muy, muy preocupado el Cholo Simeone con eso, con no sobrecargar muscularmente a su plantilla. Lo que está ensayando ahora mismo, lo que tiene en la cabeza el Cholo Simeone es, ya digo, que recupere la titularidad en el eje de la defensa Jiménez, Josema Jiménez, que en el centro del campo sea titular Marcos Llorente y que arriba ahora mismo sea titular Thomas Lemar, otra oportunidad para el francés al lado de Diego Costa. Ah, por cierto, y un asunto también, redes sociales, historias de estas. Hace tres días, el pasado domingo, Saúl Ñíguez asustó a muchos, fue trending topic un montón de horas, porque anunciaba que iba a cambiar de equipo. Es evidente que no se refería a fútbol normal, al fútbol de primera división, a su persona. Se acaba de hacer público hace un par de horas. Bueno, pues resulta que Saúl Ñíguez va a fortalecer el Costa City, Club Costa City. Un nuevo equipo en la ciudad, un patrocinador importante, Nike, bueno, pues ha fichado para este equipo a Saúl Ñíguez. Evidentemente Saúl Ñíguez seguirá siendo futbolista del Atlético de Madrid. Y si te parece el tema cedidos, lo mañana, dejamos para, ¿no?, mañana, sí, para escuchar al Mono Burgos.
Mañana informe cedidos con Pablo López. Gracias, Pochi, hasta mañana.
Un abrazo, Sauki, hasta
mañana. Nos quedamos con las palabras en ese vídeo homenaje al Mono Burgos que ha emitido en sus redes sociales el Atlético Madrid.
En la finalización de esta temporada 19-20 iniciaré mis pasos como primer entrenador. Yo creo que con más de 10 años de experiencia en primera división, creo que estoy plenamente capacitado para dirigir los destinos de un equipo. Tendrá esos toques de gente que me ha formado como jugador y como persona, que lo llevo en el alma, que son Luis Aragonés, Carlos Bribol, Marcelo Bielsa, el Tolo Gallego, gente que ha influido en mí. Y esas cosas uno no lo olvida, sobre todo cuando van pasando los años y ves que las cosas que te han dicho anteriormente se cumplen. Entonces uno no se tiene que apartar de esos aprendizajes, ¿no? Y después va a tener la impronta mía seguramente 100%. Hicimos una reunión entre todos, con Miguel, con Tomás, estaba Andrea también, y ahí el profe, Nelson también, en donde le manifesté esta inquietud y esta motivación que tiene. Ellos lo ven normal, es un paso normal de un segundo entrenador que quiera largarse como primero. Es un amigo, nos conocemos hace mucho tiempo, nos entendemos con señas, sin señas, con mirada, con cabezazo. El otro día de la distancia me reía solo porque me hizo, ¿sabés qué es eso? La gente no lo manda, eso es un peto. Y yo me di vuelta y digo, pues, de 50 metros, ¿me entendés lo que te digo? Yo siempre digo, lo he dicho en otras entrevistas, he almorzado y cenado más con el Cholo que con mi familia. Porque 8 años en la selección argentina, más los años que estuvimos acá en el Atlético de Madrid, más 8 años otra vez en el Atlético de Madrid y pico, es muchísimo tiempo. Entonces esto muy poca gente lo entenderse con seña y sin seña.
Pues esa pareja deportiva se rompe porque el Mono Burgos quiere volar solo. Es la información del Atlético de Madrid, como siempre, con FC Energía.
Energía Rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid. Con FC Energía consume luz 100% renovable y gas a precio de coste. Ahora con el precio más bajo en años. Si eres del sector sanitario, tu factura sin cuotas durante un año. Llama gratis al 900-730-140 o visita fcenergia.com. Únete a la energía verde del cambio.
Formamos el corrillo enseguida, ese corrillo periodístico, porque hay muchos temas que comentar, pero antes me quiero ir hasta la ciudad del líder, hasta Barcelona.
puente aéreo.
Porque antes de que reanude la competición, el Barça, que es el líder, le saca 2 puntos de ventaja al Real Madrid y lo haga en Somos frente al Mallorca el sábado 13 de junio a las 10 de la noche. Hay de nuevo lío con la plantilla por el tema de que el club les pide un esfuerzo más, salarialmente hablando, ¿no? Carles Colán, cuéntamelo tú. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La situación económica del FC Barcelona es muy delicada. Josep María Bartomeu ha tenido que buscar fórmulas para intentar paliar esas pérdidas de alrededor de 150 millones que calcula el Barça va a tener por culpa del parón durante 3 meses. En este sentido, el Barça ya ha estado buscando fórmulas creativas para abaratar fichajes y también, evidentemente, intentar hacer caja. Se estima que el Barça necesita unos 70 millones de euros para intentar cuadrar cuentas en este ejercicio económico de la temporada 19-20 y además también pidió a sus jugadores de las secciones profesionales que se redujeran el sueldo. Los jugadores de la primera plantilla del Barça no solo se redujeron el 70% que pedía el club, sino que también un 2% adicional para que todos los miembros empleados del FC Barcelona pudieran cobrar íntegramente el sueldo. El otro día, en la visita a la primera plantilla de fútbol, según cuentan nuestros compañeros de Catalunya Radio, Bartomeu pidió una segunda rebaja con la que estima, según explicó Óscar Grau, a los jugadores recaudar 10 millones de euros de ahorro para intentar paliar cada vez más las pérdidas por coronavirus. Eso ha hecho que los jugadores se cierren en banda y le digan que no van a hacer una segunda reducción de su sueldo. Y a partir de aquí también les combinó Bartomeu a, el año que viene, revisar sus fichas a la baja, cosa que también obtuvieron la negativa de los futbolistas. A partir de aquí el equipo azulgrana pues tiene un problema a nivel económico, dada la situación agravada, aunque ya era delicada, por la pandemia del coronavirus. En otro orden de cosas, las buenas noticias son que el Barça ha presentado esta misma mañana el acuerdo automático de renovación por una temporada más de Lluís Cortés como técnico del femenino. El entrenador ha mostrado a través de las redes sociales su satisfacción por esta renovación, que es la tercera que lleva a cabo el Barça en estas últimas 2 semanas, después de la de Marta Torrejón y Andrea Pereira. Muy bien.
Gracias, Escolán. 12 y 18, 1 y 18 en Canarias, con un poquito de retraso, pero lo formamos ya.
El corrillo.
Yo no permito corros patateros.
Pero es que un día más no lo va a ser, Andújar. Amigo, va a ser una cosa profesional. ¿A que sí? José Manuel Iván, Radio Marca Barcelona. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Por supuesto que sí. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Está por ahí María José Estalriz, periodista deportiva. Hola, María José. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está.
Está con un poquito de retardo la comunicación, pero la tecnología, esto es así y te escuchamos cañón, así que nos acoplamos, no hay problema. Y Felipe del Campo, Gol Televisión. Buenos goles, ¿no? Dice, buenas tardes.
Buenas tardes y buenos goles.
Esto es. Y buen fútbol, ¿eh? Que esperamos ver, porque esto no hay quien, no hay quien lo pare. Ha ganado el... ¿Cómo era, Bolívar? El Millonetis. El Millonetis ha ganado el Cenizo Fútbol Club. No, el Optimitis.
Ha perdido el Cenizo. Hemos ganado todos. Toda la gente que nos gusta el fútbol.
Ahora han abierto otra brecha a los del Millonetis con el tema de la entrada de público a los estadios.
De eso vamos a hablar.
Está jugando la tarjeta, pájaro.
Pero eso es otra cosa, ¿no?
Eso sí, no. Eso es harina de otro costal, pero tiene sus ramificaciones con lo que hemos venido hablando.
Ellos van intentando meter caña ahí. El tema.
¿Pero quién es el pool? ¿Pero el público? ¿Quién el presidente de la Comunidad Canaria?
Bueno, están hablando, habló el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.
Espera, que lo iba a dejar para más adelante, pero veo con ganas. Espera.
Eso que estás diciendo te puede costar una sanción.
Tal cual, Andújar, te voy a necesitar hoy para poner orden. Andújar Oliver, un segundo, porque como veo que queréis meteros ya en el tema, lo iba a sacar un pelín más adelante, pero vamos a escuchar algunas de las voces que tienen algo que decir en este asunto. Iniciativa liderada por Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, aprovechando que este lunes presumiblemente las islas van a entrar en, al menos las Islas Canarias, van a entrar en fase 3, y en esa fase dijo Pedro Sánchez que la autoridad competente es cada comunidad autónoma para llevar a los ciudadanos al término de la última fase de la desescalada. Bueno, pues Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, ayer se reafirmaba en lo que pretenden con la connivencia del Gobierno de Canarias en la Unión Deportiva y en su estadio, el estadio de Gran Canaria, el Sonidos de Vamos.
Que sea el Gobierno de Canarias, con el Gobierno central y con los técnicos los que tomen la última decisión. Nosotros entendemos que técnicamente se pueden tomar las medidas necesarias para que se pueda disputar el encuentro con público de una manera segura.
Yo creo que nuestros ojos no lo van a ver, pero ayer Fernando Simón, desde la Moncloa, el doctor Simón, le dio un poquito de alas. Un poquito de alas a la Unión Deportiva Las Palmas con estas declaraciones.
Uno de los aspectos clave cuando hablamos con deportistas de muy alto nivel, por supuesto, que es la presencia o no de público en las gradas. Lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, no se debería de aplicar esa norma, y eso es lo que han establecido, lo que han comentado en motu propio tanto el Consejo Superior de Deportes como los propios jugadores. Por lo tanto, sí que la opción está ahí. No se ha cerrado ninguna decisión, pero dependiendo de cómo evolucione la epidemia y cómo se esté en las diferentes comunidades en la fase 3, pues se podría plantear.
Se podría, pero todos a la vez. En esa misma línea, creo que pinchando el globo definitivamente es el último sonido antes de abrir el debate. Irene Lozano, la secretaria de Estado para el Deporte, anoche en Larguero, en la SER.
Yo te diría que es imposible, la verdad. Hay muchas consideraciones al respecto, ¿no? Pero sobre todo a mí la que se me ocurre como más esencial es de carácter deportivo, no es de carácter sanitario, y es respetar la integridad de la competición. De entrada, en el momento en que no estén todas las provincias de España en la misma fase, es radicalmente imposible que en unos estadios haya público y en otros no. Lo que ocurra, ocurrirá en todos a la vez.
Eso indica la lógica, que lo que tenga que pasar todos a la vez. Escucho a Felipe del Campo y después a Oliván, a María José, en fin, a todos. Abro muy debate, a ver.
Cuando salió la noticia, a mí me parecía, vamos, yo no estaba de acuerdo, pero ¿cómo va a haber público? Yo creo que ha ido muy bien, yo creo que la desescalada ha funcionado y que el fútbol, dentro de una semana y 5 horas, tenemos el primer partido, el Rayo Albacete. Uh-huh. Y digo, bueno, me parece un poco precipitado lo del público. Pero luego escuché al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y dije, pues oye, el tío me parece bastante sensato. Sobre todo porque además lo que dice es que claro, siempre que tenga la autorización del Consejo Superior de Deportes, del presidente del Gobierno Canario, y que él lo ve como una posibilidad en la que, no para beneficiarse deportivamente, que supongo que también, sino para que el turismo, por ejemplo, europeo, vea que en Las Palmas, pues bueno, está en una fase diferente al resto del mundo, se puede decir, que es un lugar seguro. Bueno, pues le escuché y me pareció razonable lo que dijo. Entendería cualquier postura. Entonces no sé muy bien qué opinar sobre en este caso. Las dos, todo lo que pase, me parece sensato.
A ver qué opina Oliván.
Bueno, yo voy a opinar igual que cuando se planteó el debate del retorno del fútbol. Si sanitariamente la cosa lo permite, ¿por qué no? ¿No? Es decir, creo que los expertos deben ser los que se jueguen el tipo en este sentido. Los
pero
que
todos den a la vez, ¿no?
Pero eso, por supuesto, todos a la vez, pero que en definitiva es un tema sanitario, Rafa. Si el fútbol vuelve otra vez es porque se dan todas las circunstancias, ¿no? Y todas las garantías sanitarias. No, opino lo mismo. Ahora, también te digo una cosa. Es decir, si tanto nos fijamos, Felipe, en la Bundesliga, que ahora hay más especialistas en la Bundesliga que setas, pues bueno, Alemania creo que ha gestionado sanitariamente mucho mejor el tema del coronavirus. Y en Alemania no hay público. Yo me guío simplemente por eso. Creo que es lo más normal y lo más práctico y lo más prudencial, ¿no? Pero insisto, creo que es un tema de los sanitarios, y si ellos vieran que es posible, no voy a ser yo que no pinto nada el que diga que no.
Pero antes de discutir, María José también quiere intervenir, su primera exposición, y ya os enzarzáis con la educación que os adorna. María José.
A ver, yo creo que cualquier cosa que no pase por esperar a que todos los clubes puedan disputar sus partidos en igualdad de condiciones, incluido su público en la grada, me parece que es generar un agravio comparativo absurdo, más allá del factor sanitario, que desde luego es el que debe imperar, ¿no? Pero más allá del riesgo que eso suponga, es que además tenemos que no podemos desmarcar un equipo de otro. Quiero decir que aquí o todos jugamos con las mismas cartas o se rompe. rompe la baraja. Quiero decir que es que no puede ser de otra manera. El factor, digamos, enganche o engarce para atraer al turismo insular, pues está muy bien, pero es una forma de desvirtuar la, digamos, la globalidad de la competición, ¿no? Porque eso, para usted, es fantástico, pero para el resto de competidores, para el resto de equipos, no. Todo el mundo puede arguir la misma razón, ¿no? Oye, yo también quiero que para mi comunidad, de cara al público, de cara al turismo, pues se sepa que estamos normalizándonos, ¿no? Todo el mundo puede argumentar lo mismo, por lo tanto, volvemos a la raíz del problema, ¿no? En el momento en que tú no juegas o no permites que todo el mundo juegue en igualdad de condiciones, es decir, que todo el mundo pueda contar con sus aficionados en su propio campo, generas agravios comparativos absurdos y yo creo que innecesarios.
Felipe, ahora ya.
El tema sanitario no
barra abierta.
No, el tema sanitario no tiene debate, porque el tema sanitario, si Las Palmas está en fase 3, en teoría, se pueden jugar competiciones deportivas con público. O sea, ese no es debate. Hay diferentes ciudades de España que podrían jugar en fase 3.
Es la sincronía, el momento, ¿no? Donde hay debate.
Bueno, no, el debate el debate deportivo, porque unos sí y otros no.
Claro.
Pero yo creo, sinceramente, que a los jugadores del Girona les gustará más jugar un partido con público que...
En su estadio público. Sí, en el otro no. El rival no.
No sé. Es una pregunta que, de verdad, que no lo hago. Que sinceramente, me da igual. O sea, yo visualmente me parece mejor que haya público que no. Y seguro que los aficionados canarios se pueden llevar una alegría por ver a su equipo en el estadio. Pero yo creo que aquí Miguel Ángel Ramírez, el presidente de Las Palmas, no quiere una ventaja deportiva, sino que, oye, si a mí mi comunidad autónoma me permite meter público en el estadio, ¿por qué no? Bueno, pues igual que había gente que pensaba que esto no iba a empezar nunca, que esto era un apocalipsis, que esto era mejor cerrar todo, y que afortunadamente, no hemos seguido ni los consejos de los franceses, ni los consejos de algunos tertulianos que están ahora mismo hablando, afortunadamente no lo hemos seguido y el fútbol ha podido avanzar.
Nos quedamos en silencio porque estamos de acuerdo con esa argumentación de Felipe.
No, yo simplemente, después de alguna conversación que he tenido con directivos y demás, al margen de lo que pueda suceder y del tema sanitario, primero, creo que por justicia hay que acabar la temporada en igualdad de condiciones. Si no hay público en un campo, no debe haber público en el otro. Y luego hay otra lectura, que muchos hablarán o pensarán que es una cuestión meramente económica, pero ojo con este tema, porque a mí también me huele a estrategia económica de algún club. Si entra público, justifica la no devolución de carne, o sea, de dinero de los carnes de la temporada, de los abonos, sí. Y atención, facturan el abono de la próxima temporada, que suele ser habitual en el mes de junio. Ojito con este tema, que los clubes están caninos en general, que la pandemia está pasando factura y que puede ser una estrategia económica para intentar que no salga dinero de las arcas, que están prácticamente caninas y no tengan que justificar ni estos partidos ni los de la próxima temporada.
Me creo cualquier cosa.
Mi sensación es que creo, y creo que el argumento de Oliván puede ser, no lo sé. Me da la sensación que en este caso el presidente de Las Palmas, porque lo he escuchado en todas las emisoras y en todos los sitios, creo que es un tío que lo hace de buena fe. Oye, que luego se pueda o no se pueda...
Se precipita, Felipe.
Sí, no lo sé.
Yo creo que se precipita.
Pero de buena fe, seguro que lo hará
de buena fe. Sí, seguro.
El problema es que con la buena fe...
Pero el tema deportivo, sí, como vosotros.
La historia está en que tú...
Porque creo que es una cuestión que no le compete a él directamente.
No se puede aceptar como válida cualquier cosa.
Es que él lo dijo ya abiertamente, ¿no? El próximo partido, Unión Deportiva Las Palmas-Girona, habrá público en el nuevo insular. Bueno, vamos a esperar. Primero que dé el ok y la luz verde a la Liga de Fútbol Profesional, que antes lo den las autoridades sanitarias. Es decir, no es un tema del señor Ramírez.
Pero frena, Iván, que si no la gente se equivoca. Que las autoridades sanitarias dan el ok.
Bueno, yo no lo he escuchado eso.
Sí, claro. Una vez, sí, en el momento en que Canarias entra en fase 3...
Ni siquiera Fernando Simón lo ha dicho abiertamente. Bueno, pero es un modo de entrar...
Solo
Canarias.
No.
Fernando Simón...
Felipe, que solo Canarias, claro. Solo Canarias está en fase 3. Claro. O sea, las autoridades dan el beneplácito... Las autoridades dan el beneplácito en el momento...
¿Eso? Que estamos en otro debate.
Las autoridades dan el beneplácito en el momento en que estén en fase 3.
Claro.
No,
es que no es un debate, que el debate no es sanitario. Que Fernando Simón ayer dijo que él no ve ningún inconveniente que la Unión Deportiva Las Palmas meta un tercio de espectadores en su estadio. Pero que entendería que es un agravio comparativo con el resto de equipos de la Liga SmartBank. Eso yo lo que entendí, y eso es lo que está claro. O sea, sanitariamente no hay ningún problema. O por, no digo que haya ningún problema, sino que hay un...
¿Y qué dice Irene Lozano?
¿Cómo?
Que todos a la vez, que todos a la vez.
¿Y qué dice Irene Lozano?
Dice lo mismo.
Que es la opinión válida.
Que claro, yo creo que es la opinión que se va a imponer. Porque
claro, pero que no es un por, sanitario. Que es un tema de
por encima de que Canarias esté en fase 3.
No, público, tú.
No
en
pero
Alemania
digo
la
que.
Gente no está entrando.
Por encima y, que Canarias esté en fase 3 y que es verdad que la autoridad, por tanto, empieza en ese momento de la desescalada por cada una de las comunidades autónomas de turno que estén en esa fase 3, cogen las riendas. Luego está el tema de la competición.
Exactamente.
Y velar por la competición, ahí el